Cuando se piensa en el Perú prehispánico, lo primero que nos viene a la mente son los incas. Pero en realidad, otras civilizaciones sumamente desarrolladas vivieron antes de estos. Una serie de hallazgos recientes está cambiando radicalmente la mirada que se tiene sobre la historia del Perú antiguo. Antes de los incas, otras civilizaciones vivieron en el norte del Perú, como los cupisniques, los mochicas, así también la civilización Lambayeque y la Chimú. El Museo del Quebranly en París propone una bella muestra sobre estas civilizaciones, mostrando incluso algunos hallazgos arqueológicos recientes. La exposición El Perú antes de los incas busca precisamente mostrar que antes de los incas otras culturas existían. Conversamos con el arqueólogo y comisario de esta muestra, Santiago Uceda. Bueno, pues me gustaría hablar un poco de la parte arqueológica de esta exposición, y pareciera que el Perú solamente son los incas, ¿no? Y al parecer no es así. Cuéntenos un poco, por favor.
Sí, en realidad esa fue la idea central con la cual partió esta exposición. Yo fui formado, he vivido acá en Europa hace muchos años atrás, y siempre que había una exposición en Europa, siempre era los incas y el oro, los incas y sus dioses, pero siempre se pensaba que los incas era la única civilización que existía en América Latina y en el Perú. Entonces, tanto que arqueólogo, y habiendo trabajado 30 años con un equipo de gentes en el norte de Perú y haber hecho descubrimientos excepcionales, creíamos necesario mostrar al público europeo que esas había unas civilizaciones más antiguas que los incas y que estas civilizaciones podrían explicar mejor el rol y el logro que tuvieron los incas y el éxito que tuvieron los incas. O sea, sin estas civilizaciones y lo que hicieron y aprendieron y lograron estas civilizaciones, no podrían haber existido los incas. Es igual que en Europa pensar que los romanos hubieran existido sin la presencia de los griegos, sin la presencia de los egipcios o los mesopotámicos.
Muy bien, entonces en esta muestra hay unos acentos en ciertas civilizaciones. Si nos pudiera hablar un poquito, claro, y qué es lo característico de cada uno.
Lo que vamos a mostrar acá, la exposición es sobre el poder. Y vamos a utilizar cuatro grandes civilizaciones que han gobernado la antigua costa norte de Perú. Los cupisniques, 1000 años antes de Cristo, hasta el inicio de la era cristiana. Vienen los moche, inicio de la era cristiana hasta el 900. Los lambayeque, 900 al 400. Los chimús, 400 al 500, 470, cuando entran por primera vez los incas en la costa norte del Perú. Los incas estuvieron apenas 60 años en el norte del Perú. O sea, nada. Entonces, todas estas grandes civilizaciones del norte del Perú son muy interesantes por muchos motivos. El primero es que estas son sociedades que se desarrollan sobre un área árida, la más árida del mundo. Ahí no llueve, pero de lo contrario, son zonas que están irrigadas por ríos que nacen de las montañas y se nutren de las lluvias de verano austral. Entonces, estas aguas que vienen en los ríos, estas sociedades los empiezan a canalizar. Y es el sistema de red de canalización, que es una de las más grandes en el mundo antiguo, son las que lograron estas civilizaciones. Con estos sistemas de canalización, estos desiertos se convierten en oasis. Pero oasis altamente productivos, que hasta la fecha siguen siéndolo. Ahí se producen todo lo que los europeos ahora comen que viene del Perú. O sea, puede producir de todo. Uvas, el Golden Red que viene, ¿no? Pero antiguamente que maíz, tenían 2 a 3 cosechas al año, que no lo pueden hacer en la sierra, que tienen más limitado por la lluvia. Podían cosechar papa, camote, yuca, frijoles, calabazas, las paltas. Y otra cosa que muchas veces se pensó que solamente era mesoamericano es el cacao. El cacao se producía y ahora se ha descubierto que en la zona norte, entre Ecuador y el norte de Perú, hay una variedad de cacao mucho más perfumado y rico que el que se conocía. Entonces, todo este tipo de cosas es interesante, de que son la nueva arqueología que está brindando nuevos derroteros sobre estas sociedades y sobre su importancia. Pero desde el punto de vista tecnológico también, es sociedades que una vez que resuelven su problema de alimentación, que hay una sobreproducción, entonces es que yo puedo dedicar mucha gente a dedicarse a otra cosa que no sea producir alimentos. Entonces empiezan los artesanos y los especialistas. Y los primeros especialistas son los sacerdotes. Los segundos especialistas, los militares. Y después vienen los especialistas urbanos, que son los ceramistas, los metalurgos, los orfebres, etcétera, etcétera. Entonces, de eso están llenos. Y parte de lo que vemos en la exposición son eso, son estas habilidades y estas tecnologías desarrolladas, aunque no tuvieron instrumentos altamente sofisticados, tuvieron la mano y la técnica para hacerlos y lograron las proezas que vemos acá, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista estético y de manera de hacerlos, ¿no?
Precisamente una buena parte de la exposición son cerámicas de una gran belleza y hechura, muchas de ellas decoradas con la técnica del bruñido u otras de color negro sorprendente. Santiago Uceda.
Primero es una cerámica, el color es impregnado antes de la cocción. Y antes de eso lo bruñe mucho y lo bruñe con un pedazo de piedra hasta que logre esta superficie lisa y bien pulida y luego le ponen una capa de color y luego ese color es bruñido. Y después es puesto al horno y eso da una especie de cerámica como si fuera una porcelana, una falsa porcelana. Pero no es porcelana ni nada por el estilo. Otra técnica muy particular son las piezas negras. No son pintadas. Es una técnica que se llama horno cerrado. Es decir que el horno no es, entra suficiente oxígeno y por lo tanto todo el humo se impregna en la cerámica. Y le da ese color negro casi metálico que es muy lindo y precioso a mirar.
Estas cerámicas son muy variadas con representaciones de la fauna y flora de la región, desde cangrejos y venados hasta calabazas y yucas, pero también cerámicas con rostros humanos de una gran expresión, los célebres huacos retratos representativos de la cerámica mochica. Estas obras son de un tal realismo que parecen fotografías y se cree que realmente representan a personas que existieron. Estos huacos retratos tenían una función utilitaria, eran utilizados como retratos oficiales de gobernadores u otras personas relacionadas con el poder. La exposición se articula en torno a la noción del poder. El arqueólogo Santiago Uceda dirige el proyecto Huaca del Sol y de la Luna, un complejo arqueológico ubicado en la costa norte del Perú. Él nos explica la evolución de las civilizaciones anteriores a los incas.
Kupisnike. Esa es la más antigua de las civilizaciones. Son sociedades que empieza su poder a desarrollarse a partir de ideas religiosas, o sea, son sociedades teocráticas, en donde el poder se camufla detrás de las ideas religiosas, en donde las divinidades son el centro del poder y son de las divinidades que emana el poder terrestre. Entonces, esto no es un descubrimiento del mundo andino, es un descubrimiento que hicieron también los mesopotámicos, los mismos egipcios, en un primer periodo de desarrollo de las sociedades antiguas. Y el segundo desarrollo es cuando la religión se separa del poder político militar. Entonces es el jefe guerrero, el rey, el que toma el poder, y enseguida es el sistema administrativo que va a tomar su real dimensión, o sea, el control de las pequeñas comunidades a partir de la mano de obra, de los insumos de bienes, etcétera, como tributación a la administración del Estado. Entonces, esta segunda fase lo logran al final de Moche, los Lambayeque y los Chimú, y realmente los que los ponen en todo su esplendor son los incas.
Ahora, ¿qué aportan estas civilizaciones, estas cuatro civilizaciones a la próxima civilización, a la inca?
Yo creo que todo. Primero es que la agricultura, para los Moche, ellos descubrieron todas las plantas domesticadas en el antiguo Perú. Ellos fueron los grandes. Lo que van a venir después son mejoras tecnológicas en los productos de la calidad, tamaños y mayor producción. Tecnología agraria, ya estaba en punta. La tecnología de construcción también. El urbanismo se inicia en la costa norte del Perú. Las primeras ciudades aparecen ahí. Los primeros grupos sociales ligados a poderes de ciudad nacen ahí. O sea, ahí empieza el gran movimiento de cambios sociales en el Perú. Y los incas lo único que hacen es una especie de acumular eso y convertirlo en su propio ideario político, que era la conquista y la construcción de un imperio. A tal punto que ya en las crónicas españolas dicen que Pachacútec, que su nombre en quechua quiere decir el gran transformador, transformó la capital inca con artesanos y arquitectos de la costa norte del Perú, de Chan Chan, llevándolos allá. Entonces, quiere decir que realmente el rol que tuvieron estas sociedades fue inmenso, pero nunca lo hemos puesto en evidencia hasta ahora.
Ahora, todos estos descubrimientos son relativamente recientes, ¿no? Sobre estas civilizaciones anteriores a los incas.
30 años de investigación intensiva, que hemos cambiado la historia de la costa norte del Perú, ¿no? Y yo creo que uno de los logros de esta exposición es un catálogo que es una primera visión sobre estas civilizaciones que por primera vez van a tener los franceses a sus manos en lengua francesa.
¿Hay muchos misterios todavía por descubrir de estas civilizaciones?
Estamos empezando a arañar la historia. Falta mucho. Cada vez que uno investiga más, lo que se genera son más preguntas que respuestas. Pero las nuevas respuestas ayudan mucho a una nueva comprensión de la historia.
Escuchaba que no sabían ustedes cuál es su sistema de matemáticas, de aritmética.
Sí, no sabemos, pero creo que poco a poco estamos llegando a tener, por ejemplo, ideas básicas. Por ejemplo, ya tenemos ideas de medidas. Sabemos que la unidad de medida es un valor 1.1, porque sabemos que los adobes tienen una medida, es 11 centímetros de altura, 22 de ancho y 33 de largo. Entonces, los muros tienen 3 metros 30 de alto, o sea, todo es un múltiplo de 1.1. Entonces, probablemente es una unidad de medida que no conocemos cómo surgió, probablemente es una unidad física, humana, pero que no sabemos hasta qué punto se oficializó o hasta qué punto se normalizó. Entonces, creo que en la medida que vayamos trabajando y en la medida que otros estudiosos de otras disciplinas, una de las cosas modernas que está haciendo la arqueología es asociándose con otras disciplinas duras, la física, la química, y estamos haciendo estudios, por ejemplo, de ADN para saber la historia de las relaciones entre grupos humanos, entre grupos familiares, pero también tenemos, por ejemplo, estudios de química asociada para ver qué cosa encontramos impregnado en la cerámica para saber qué comían, qué preparaban, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos caminando por el buen sendero y esperaremos unos años más qué damos como resultado, ¿no?
La próxima exposición.
Yo creo que sí. Yo creo que apuntamos a eso. En el mes de marzo estaremos acá un grupo de profesionales que están imbuidos acá en un coloquio que organiza el Museo Quebrandí sobre este tema y que estaremos frente a otros colegas de otras regiones como Medio Oriente y la China, que también tienen este mismo tipo de problemas de explicación del poder, así que creo que será la ocasión también de conocer a mis colegas en esa ocasión.
Muchísimas gracias.
No, a ustedes, muchísimas gracias también.